Hoy en las Islas Filipinas se clavaron a 7 hombres a cruces para celebrar la muerte de Cristo. Yo vi en la noticia cómo traspasaron los clavos por sus manos, se pusieron en cruces. Y yo tengo un compañero de trabajo, se llama Alfredo Andrés, es de las Filipinas, y él me dijo que el año pasado hace que se levanta mujer en estas cruces. En México, en estos tiempos, en Iztapalapa, muchos hombres jóvenes llevan sus cruces y aún sus coronas de espinas que se pueden comprar, bien conocida ahí, muy bueno para el turismo. Parece que estos hombres, estos jóvenes, tienen celos para su Dios. Seguramente hay personas en estos momentos caminando sobre sus rodillas en el DF de México, expresando sus celos religiosos, pero todo esto es bien trágico y no conforme a la ciencia de la Biblia. En el capítulo 10 de Romanos, Pablo sentía lástima para el pueblo judío, porque estaban en una condición semejante. Dice 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El mismo con nosotros, nuestro anhelo para el mundo latino es la salvación. Pero mire lo que dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Veremos en esta noche cómo los celos sin ciencia pueden resultar en errores trágicos y costosos. Vamos a nuestro texto. Dice en versículo 1. Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de Ramera, el padre de Jefta y Ahad. Estamos encontrando el próximo juez de Israel. Terminamos el capítulo anterior con el pueblo preparando por una guerra, pero sin capitán, sin líder, versículo 2. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hija de otra mujer. Problemas típicos que ocurren cuando no respeten las normas de la familia presentada en la Biblia. Jefté fuera de un pacto, sus padres no eran casados, y los hijos de la esposa legítima están en contra de él. Entonces, hermanos, eso es otra razón entre muchas. Pensar muy bien antes de empezar una familia sin casarse. A veces estas relaciones se terminan mal y los niños nacidos así ni tienen acceso al resto de la familia. A veces ni conocen sus abuelos. A veces pierden contacto con sus primos. Solamente porque fueron nacidos en una relación sin pacto. Y si tal vez tú quieres culpar a los abuelos, al resto de la familia, por tratar el niño inocente así, pero mira lo que Dios dijo en Deuteronomio 23:2. Si alguien quiere leer en Deuteronomio 23:2. No era bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación. Gracias. Dios mismo era muy exclusivo en cuanto a hijos nacidos de padres sin pacto. A veces eso es sorprendente a nosotros en nuestros tiempos porque da poca importancia al pacto. Pero el pacto para Dios es algo sumamente importante. Por el pacto, Dios casi mató a Moisés cuando él estaba regresando a Egipto, porque no circuncidó a sus hijos. Y por eso Dios estaba matando a los hermanos de la iglesia de Corinto, cuando ellos abusaban de la Santa Cena, profanando los elementos simbólicos del nuevo pacto. Versículo 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Tenía una banda de personas de mala fama, así como Abimelec antes, en Jueces 9:4. Jueces 9:4 podemos ver que Dice, y le dieron 60 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec aquiló hombres ociosos y vagabundos que les siguieron. El mismo está pasando esta vez. Así fue en estos tiempos en Israel. Versículo 4. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que pelees contra los hijos de Amón. Primero le echaron por ser de otra madre y es casado con el padre. Pero ahora quieren pedir su ayuda. Un buen punto de relaciones humanas, hermanos. Buenas relaciones humanas. Jamás queremos tratar mal a ninguna persona. Porque en el futuro, ¿cómo vamos a su ayuda? Jefté ahora era el del pueblo, versículo 7. Jefté respondió a los ancianos de Galaad. ¿No me aborrecisteis vosotros y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Todavía tiene un poco de rencor. Está recordándoles del pasado para ver si realmente están cambiados o no. 8. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté. Por esta causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Jefté quiere tener los términos del acuerdo bien claro, porque no tiene confianza en estos medio hermanos. Versículo 10. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová es testigo entre nosotros, si no hicieras, dices. Bueno, tienen un juramento y por esto ya tienen un nuevo general. Versículo 11. Entonces Jefté vino de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo. Y Jefté habló todo delante de Jehová en Mizpa. Y envió mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Como cualquier líder sabio, quiere evitar la guerra, si es posible. En muchos casos, con la diplomacia, puedes evitar el derramamiento de sangre. Pero una cosa sí va a afirmar, la tierra pertenecía a Israel. 13. El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto, de Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuelvan en paz. El rey Amón está también afirmando que las tierras son de él, que fue robada cuando Israel subió de Egipto. Versículo 14. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, Jefté ha dicho, así Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. En realidad, Israel no quitó tierras de Amón ni de Edom porque recibieron instrucciones específicas de Dios de dejar estos pueblos en paz. Amón no tenía las tierras cuando Israel subió de Egipto. El rey estaba hablando en pretextos. 17. Entonces Israel, porque Jefté realmente conocía la historia, entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó, está hablando de cuando salieron de Egipto. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso, se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Con mucho cuidado, él evitó en aquel entonces. No pudo pasar por el camino más conveniente. Le costó mucho tiempo, mucho recurso buscar otro camino. Versículo 19. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, todavía está de ese tiempo, saliendo de Egipto. Rey de Esbón, diciendo: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para dar paso por su territorio, sino que reunió Sehón toda su gente, acampó en Jaa y peleó contra Israel. La tierra realmente estaba en posesión de Sehón, otro rey. Y Israel solamente entraron en guerra con ellos porque ese rey atacó a Israel cuando Israel estaba bien cansado y de pocos recursos. Versículo 21. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó y se apoderó Israel de toda la tierra de los amos que habitaban en aquel país. Por el poder de Jehová quitaron las tierras de los amorreos y conquistaron legítimamente. Ese otro rey haciendo demandas ahora no tenía nada que ver. Versículo 22. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Jaboc y desde el desierto hasta Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo, ¿pretendes tú apoderarte de él? Israel recibió de la mano de Jehová. Y era absurdo pensar en entregar al enemigo lo que ellos recibieron de Dios. Aunque en nuestros tiempos los cristianos están cediendo mucho territorio, hasta sus hijos, hasta familias, al enemigo. No fue así en Israel, aún en los tiempos terribles del libro de Jueces. Versículo 24. Lo que te hiciere poseer Chemos. Chemos es otro dios, un dios falso. Versículo 24. Lo que te hiciere poseer Chemos, tu dios, ¿no lo poseerás tú? Así todo lo que desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros posearemos. No es que Jefté cree en Dios falso de ellos, ese tal Chemos, pero fue una manera de comprobar que la demanda era irrazonable e inaceptable. En esas culturas, cuando el Dios de una área regaló algo al pueblo, en su manera de pensar en aquel entonces, no fue disponible para dar a otros pueblos. Simplemente porque venían con demandas. Como el diablo viene a muchos cristianos diciendo: dame tu día de reposo. Dame tu domingo, esto pertenece a mí, entrégamelo ya. Eso no quiere decir que tenemos que darlo. Versículo 25. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balaam de Zippor, rey de Moab, tuvo cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Balac trató de maldecir a Israel, como estudiamos en Números, pero jamás atacó el pueblo. Y él tenía más derecho a estas tierras que el rey de Amón. Entonces, Jefté tiene muchas buenas razones de rechazar esa demanda. Versículo 26. Cuando Israel ha estado habitado por 300 años a Esbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Otro buen punto. Si ese hombre pensó que tenía derecho a estas tierras, ¿por qué esperó tanto tiempo? ¿Por qué apenas ahora está llegando con su demanda? Eso fue más evidente que no era nada más que un pretexto por un robo. Jefté conocía bastante bien la historia del pueblo y esto estaba bien. Versículo 27. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Segundo punto. Jefté, como David, como Mesac, Arak y Abednego en el fuego, estaba públicamente dejando todo el asunto en las manos de Dios. Vamos a permitir que Dios decide. 28. Mas el rey de los hijos de Amón no entendió a las razones que Jefté le envió. Este hombre era nada más que un robo tierras, no iba a escuchar ninguna razón. Dios endureció su corazón para destruir. Versículo 29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Gaad y Manasés, y de ahí pasó Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Se organizó por la guerra, es más, tenía el Espíritu de Dios guiándolo, tenía celos para su Señor, pero... Y ahora, los que están casi durmiendo, es tiempo de despertar, porque ya estamos llegando al punto principal del mensaje. Ese hombre va a empezar a hacer errores grandes. Entonces, como acá, ese hombre tiene celos para su Señor, pero... Versículo 30. Y Jefté hizo voto, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos... De repente, Jefté hizo algo que no tiene sentido. Aunque sabía mucho de la historia del pueblo, no estaba pensando claramente ya. No tenía un conocimiento lúcido de la palabra de Dios, como Josué en el libro anterior. Si entreguemos al... A veces hay cristianos que no saben mucho y dicen, oh, yo quiero eso. Si Dios me dé, le voy a pagar con otra cosa. Eso no es la manera de tratar con Dios. Pero él estaba entrando en ese negocio. Pero está bien malo. Versículo 31. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será Jehová. Y lo ofreceré en holocausto. En un holocausto es una ofrenda quemada. Y no está hablando de animales. Porque ofrecer un animal no es gran cosa. Entonces, cualquier persona, cualquier que salga para recibirme, le voy a quemar a Dios. Jefté, pensando con los del mundo alrededor, tal vez por cosas extrañas que aprendió de su madre pagana, que era prostituta, prometió a Dios un sacrificio como promesa. En la ley de Dios, esto estaba completamente prohibida. Deuteronomio 12. En la santa ley de Dios, en Deuteronomio 12, dice así en versículo 29. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habitas en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, destruidas delante de ti. No preguntas acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Quiere decir que no debemos de copiar el mundo para decidir cómo alabar y servir a nuestro Dios. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses. Ahora van a presentar el cómo, lo máximo, más nefanda. Pues a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ello quitarás. Entonces, Jefté tenía celos por su Dios. Pero como sabe de las tradiciones de sus vecinos, sabe más de las costumbres de la gente pagana, estaba cayendo en una trampa trágica. Si alguien quiere leer Proverbios 20 y 25, Proverbios 20 y 25.
Lazo es al hombre hacer apresuradamente el voto de consagración y después de hacerlo reflexionar.
Amén. Es un lazo prometer algo a Dios. Tiene que pensar antes. No podemos andar haciendo promesas a Dios y después pensar, oh, realmente quise hacer esto. Es malo entrar y dar votos matrimonio si no está en serio. Debes de realmente cumplir lo que prometes. Bueno, versículo 32, continuando en el texto. Y fue Jefté a Sihón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Ganó la batalla totalmente. Versículo 33. Y desde Aroer hasta llegar a 20 edades y hasta la vega de las viñas los derrotan de estrago. Así fue sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Fue una victoria total. Ahora pues, ¿qué va a pasar? Versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su única hija. No tenían fuera de ella hijo ni hija. Esto fue su única hija. Y ahora va a ver las consecuencias de su voto. Un voto que ni fue necesario. Pero como él no sabía de la ley de Dios, estaba viendo locuras. Mire lo que dio en capítulo 1 de Josué, cuando Josué empezó a gobernar y andar en el dirigir el ejército. Dios dijo en Josué 1:8, nunca se aparta de tu boca este libro de la ley, sino que de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué pensó bíblicamente, tenía todos los conceptos de Moisés bien grabados en su mente. Pero ese Jefté tiene una mezcla de pensamientos bíblicos y las costumbres de la gente pagana, tomando decisiones terribles. Tiene celo de Dios, sí, pero no conforme a ciencia. Versículo 35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido. Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Porque he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Está cayendo otro error por no saber las santas escrituras. Había ocasiones que aprendimos en Números que se pudiera romper un voto. Era posible de romper votos bajo ciertas circunstancias. Vamos a Números 30. En Números 30 hay un capítulo entero de voto, no voy a leerlo, pero habla del esposo y del padre, su capacidad de cancelar un voto. Empezando en Números 32, dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. A lo mejor Jefté sabía esta parte. Entonces, solamente es un poquito de las escrituras, puede ser peligroso. Pero siguiendo, dice, más la mujer cuando hiciere voto a Jehová, y si ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, y si su padre oyere su voto y la obligación con que se ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Mas si su padre le vedare, eso quiere decir, si quiere cancelar el voto, el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma, no serán firmes. Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Y van a ver el mismo con la esposa. Cuando la esposa hizo un voto, y el esposo, no, eso no tiene sentido. Se pudiera cancelarlo. Bueno, si una muchacha hija o la esposa de un hombre pudiera escapar de su voto, cuando el padre, el esposo, está en contra, y si un hombre imperfecto pudiera cancelar un voto no bueno según su criterio, un voto de su hija o de su esposo, ¿cuánto más puede nuestro Padre Celestial cancelar un voto trágico o equivocado? Y Dios no era callado sobre este asunto. Acabamos de leer en Deuteronomio, en la ley, Dios no quiso estos sacrificios humanos. Eran abominables a él. Pero Jefté era ignorante. Lastimosamente ignorante. 36, estamos llegando al fin. Ella entonces respondió, Padre mío, si le ha dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. ella no luchó en contra. ¿Cuántas jóvenes en nuestra iglesia daría esto a sus padres? No, pues padre, si me dedicaste, me voy. Ella es como Isaac bajo el cuchillo de Abraham, o como Cristo entregándose a la cruz. No estaba luchando en contra. Versículo 37. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. No iba a tener la oportunidad de dar hijos a su padre, a casarse. Por eso pidió un poco de tiempo para lamentar con sus amigas. 38. Entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los meses. Pasando los 2 meses, volvió a su padre, que hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Es muy trágico, hermanos, tener celos de Dios sin conocimiento. Último verso. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Ella no fue olvidada por causa de su valentía. Doctrina. Hermanos, en estas temporadas es bueno no caer en las tradiciones de hombres. Es más, es bueno tener amplio conocimiento de las doctrinas de la Biblia para guiar nuestros celos. Miré en la noticia de esta semana en Perú, estoy mirando un programa que viene cada día de... Y habían 2 hombres, amigos, estaban celebrando. Y estaban tomando mucho. Empezaron a discutir fuertemente sobre algo de fútbol. El fútbol es muy importante ahora en Perú. Y el uno mató al otro. Pasó hace 2 días. Uno se fue a la cárcel y el otro fue al morgue. 2 esposas destrozadas y los niños traumatizados. Esto fue su Semana Santa. Ayer vi también en Perú, ya hablé de Filipinas, ya hablé de México. Vi en Perú que después de tomar mucho en celebración, salió del camino en su mototaxi. Encontrado. Vio en el río, los ríos están muy fuertes ahí. Encontraron su vehículo, pero su cadáver jamás apareció. Hermanos, en estos días vamos a evitar tragedias. Conociendo a nuestras Biblias bien y viviendo sanamente, sobrios para la gloria de Dios. En el tiempo de Cristo, muchos seguían las tradiciones de los hombres y por eso no buscaban la justicia. Vamos a Marcos 7 para cerrar. Marcos 7. Empezando en versículo 1, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con mandas, esto es, no lavadas, los condenaban. Eso es lo que hay, una presión cuando tú vives en un lugar de mucha tradición, una presión de conformarse con lo que todos los demás están haciendo, y eso es lo que pasó aquí. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, no a la palabra de Dios, a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y las muchas cosas que hay, que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, del beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Ahí fue la acusación a Cristo Jesús. ¿Cómo respondió? Respondió Yo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Esa es la gran diferencia. Hay mandamiento de Dios y hay tradición de hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y haces otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jefté, en nuestro capítulo, sigue una mezcla de tradiciones que eran tradiciones paganas y un poco de conocimiento bíblico. Y eso es lo que podemos ver, hermanos, en muchas partes de América Latina. Una mezcla de conceptos cristianos, bíblicos, con un montón de pensamientos paganos. Y es una tragedia. Vamos a vivir por la gloria de Dios, avanzando su reino, alcanzando a estas personas que todavía andan en ignorancia, por el amor de Cristo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por ese privilegio de vivir en la luz, apartados del mundo, Señor, y su oscuridad, sus errores, Señor. Ayúdanos ahora a tener conceptos puros de la fe cristiana y no una mezcla de fe cristiana con tradiciones de hombres. O peor, Señor, una mezcla de conceptos bíblicos con prácticas paganas. Entréganos, Señor, de todo esto. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente aquí si hay alguna petición de oración.